sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Ya estamos a punto de terminar con nuestra serie sobre el Evangelio, pero no sin antes hablar sobre algo que algunos padres han mencionado y sobre algo que han preguntado mucho. Todo esto del Evangelio suena súper bien y lo quiero creer y lo quiero platicar con mis hijos, pero ¿cómo puedo integrar estas verdades del Evangelio a la vida diaria? De una manera que se siente natural, que no se siente que les estoy predicando a cada rato. ¿Y cómo es que uno haría algo así? Entonces, para hablar de este tema, tenemos a unos grandes amigos y colaboradores del ministerio aquí conmigo, y son Luis Cepeda, su esposa Berenice Montes, y son amigos desde hace muchos años. Luis y Bere fueron alumnos de Mateo hace mucho tiempo, y ahora pues Luis es pastor de la Iglesia Bautista Genezaret aquí en Guadalupe, Nuevo León, aquí en el ministerio donde también colaboramos mi esposo y yo, y Bere es su esposa de pastor. Y bienvenidos, hermanos.
Gracias.
Gracias, Susi. Gracias por la invitación.
Sí, es un placer estar nuevamente aquí en Crianza Reverente, Susi.
Sí, Berenice había estado el año pasado en un episodio sobre hablando con los hijos sobre la muerte y la pérdida. Y ese episodio fue de mucha bendición a muchas personas. Gracias por eso. Y Luis y Bere tienen tres hijos, ¿verdad? Tienen tres hijos y tienen tres hijos bien repartidos, ¿verdad? Entonces, cuéntenos de sus hijos, sus edades, para conocerles.
Sí, tenemos tres hijos varones. El mayor, Timoteo, tiene 16 años. Y los dos más chiquitos, tiene uno 11 y el otro, bueno, están por cumplir años el próximo fin de semana, cumplen años los dos porque son del mismo día.
¡Wow!
Así es de que uno estará cumpliendo 11 y el otro más pequeñito 6.
¡Qué padre! Entonces, bastantes repartidos de edades. De hecho, hemos platicado de eso a veces, sí. ¿Verdad? Que pues un niño bastante chiquito, un niño ya madurando bastante en primaria, y pues un hijo ya no es niño, es adolescente grande. Entonces, creo que por esa razón también pensé que quizás Luis y Bere nos podrían ayudar, porque cuando tienes niños chiquitos es diferente la conversación, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tienes niños grandes, pues ya es otro mundo, el de la adolescencia. Entonces, por eso, gracias por aceptar la invitación. Y al escucharles a ustedes hablar, testificar sobre los cambios que Dios ha hecho en su hogar en los últimos años por medio del Evangelio específicamente, ustedes han mencionado que ha cambiado la manera en que hablan con sus hijos. Entonces, para comenzar, ¿podrían compartir con nosotros sobre ese cambio que Dios ha hecho en sus propias vidas para producir ahora un cambio en la forma en que hablan con sus hijos?
Sí, creo que el cambio más grande que, por la gracia de Dios, hemos visto en la familia es que Dios ha traído un entendimiento más claro del Evangelio a nuestras vidas, a nosotros como papás. Al venir de un contexto cristiano, hogar cristiano, tanto mi esposa como yo venimos de padres cristianos, pastores, ambos. Uh-huh. Entonces teníamos un concepto muy tradicional y de una teología muy retributiva en cuanto al evangelio.
Sí.
Te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal. Y en los últimos años Dios ha traído por su gracia la verdad de la palabra, que nos ha hecho reevaluar nuestro concepto de el evangelio. Y creo que eso ha sido de mucho impacto para nuestros días, entender qué es el evangelio. El poder darnos cuenta que no es un concepto y una verdad que quedó en el pasado, sino es una Es lo que cambia nuestra vida diariamente, es lo que permea todo lo que hacemos, es lo que nos permite tener un lente para interpretar todo, absolutamente todo, un conflicto entre nosotros como matrimonio, un conflicto con nuestros hijos. O sea, es un anteojo que nos ponemos diariamente, y no una verdad que algún día creímos y que quedó ahí guardada en nuestro acervo religioso.
Sí, Susi, la verdad es que durante varios años nosotros nos empeñábamos en que nuestros hijos aprendieran principios bíblicos, que escucharan la palabra, que tuvieran buenas bases, que entendieran cuáles eran las reglas del hogar. Y aunque todo eso es algo bueno, el Señor nos fue mostrando que no era eso lo que mayor impacto tendría en sus vidas. Con el paso del tiempo hemos aprendido que si hay algo que va a impactar poderosamente la vida de nuestros hijos, es la manera en cómo nosotros modelamos el Evangelio. Y nosotros esperábamos ver cambios en ellos, deseábamos que amaran a Dios, que buscaran su palabra, pero el cambio no comenzaría en ellos. Dios hizo la obra primero en nosotros, no eran ellos los que debían cambiar, sino más bien el Señor estaba usando el pecado de nuestros hijos para que pudiéramos ver el nuestro. Y por la gracia de Dios podemos ser más conscientes de nuestras fallas, de nuestras luchas, y eso nos puso mucho más vulnerables frente a nuestros hijos. Pero ahora con libertad podemos decirles esas áreas en las que nosotros también fallamos, les hacemos ver que al igual que ellos, nosotros también estamos necesitados. Y eso ha sido una gran victoria. Cada vez que lo expresamos, también se dan cuenta que solo podemos depender del poder transformador de Cristo, que solo en Él tenemos esperanza, que en Él hay perdón y que podemos recurrir a Él por gracia para cada día. Buscamos normalmente como padres hacer cambios en nuestros hijos, pero Dios desea hacer el cambio primero en nosotros para que en la medida que nosotros crecemos más y más en semejanza de Él, entonces podamos presentar a nuestros hijos una imagen cada vez más y más clara de Cristo.
Y creo que uno de esos cambios que Dios nos permitió ver por su gracia y Él obró en nosotros es esa perspectiva de retribución en la crianza. O sea, yo estaba muy, tenía un ADN bien arraigado a la retribución. Si mis hijos se portaban bien, pues yo me sentía el mejor padre. Y si mis hijos se portaban mal, pues yo me sentía un fracaso como padre. Pero eso trajo una oportunidad para preguntarnos qué es el Evangelio y llegar a las raíces del Evangelio y no solamente como una, nuevamente como una verdad ahí alejada, sino como una realidad continua. Y el Evangelio nos muestra continuamente que todos somos pecadores, o sea, que la rebeldía de mi hijo, la indiferencia de mi hijo es igual que la mía. Y eso es algo que Dios vino a traer y a convencernos. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, entonces decimos, si Él es pecador y yo soy pecador, tanto Él como yo merece el juicio, merecemos el juicio de Dios. Así que yo no puedo dejar caer mi ira sobre él como si él fuera el único pecador, porque precisamente esa ira está reflejando mi pecado, porque yo justificaba mucho eso, decía, no, es que yo le tengo que decir, le tengo que dejar caer mi la vara, y, o sea, no estoy en contra de la vara, solamente estoy diciendo que
No,
la
pero se usa
motivación,
mucho con ira.
sí, con ira, entonces la motivación era que él sepa que yo soy su papá y me sentí ofendido por lo que me hizo. Y yo me da, el Señor trajo esa convicción de decir, eso que tú estás sintiendo es pecado, tan pecado como lo que Él hizo. Pero ahora, por la gracia de Dios, podemos ver que el Evangelio nos ha traído un sustituto perfecto, que a pesar de nuestro pecado, que tanto Él como yo, podemos ir a la gracia de Dios en Cristo y encontrar ese perdón por nuestro pecado, pero también ese estímulo para decir, vamos a huir de ese pecado. Y entonces se convierte en un estilo de vida donde nosotros comenzamos a ver el Evangelio desde esa perspectiva. Sí, pecamos, pero hay gracia suficiente. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Hablamos la verdad en amor. O sea, no decimos, bueno, eso no es pecado. Nos arrepentimos de nuestro pecado, pero vamos a la gracia que es suficiente para recibir el perdón y caminar hacia la santidad, hacia el carácter de Cristo.
Amén. Y creo que esa es la base, o sea, creo que no podemos hablar directamente primero de conversaciones llenas del Evangelio si nosotros no estamos llenos del Evangelio. Pero creo que sí, a veces podemos tener un buen deseo y simplemente no entender cómo es que eso se ve. Porque en mi caso yo crecí en un hogar cristiano donde sí hubo como ese evangelio incorporado a muchas conversaciones. Pero si uno nunca lo ha experimentado, pues a veces puede ser difícil. Entonces, ¿le estoy predicando todo el día o cómo es eso? Así que quizás podemos empezar desde con la edad más chiquita, ¿verdad? Ustedes tienen un niño bastante pequeño. Entonces, ¿cómo se puede integrar el evangelio en conversaciones con un niño pequeño?
Sí, creo que cuando son pequeños, los padres perdemos muchas oportunidades de tener pláticas profundas porque los subestimamos y no nos damos cuenta de todo lo que ellos pueden entender y comprender a su corta edad. Así que hemos tratado de ver los momentos incómodos del día como oportunidades brillantes para el evangelio. Por ejemplo, una pelea que tuvo con su hermano, un berrinche, una rabieta o esa descarga de energía en la que aventó todos los juguetes por la casa. Todos esos momentos que como padres quisiéramos muchas veces evitar o que simplemente no existieran, son precisamente los escenarios más apropiados para que ellos puedan ver su pecado, para que puedan ver su necesidad, porque solo cuando se ven necesitados recurren por ayuda. Y esos momentos incómodos nos sirven para recordarles que esa ayuda solo puede venir de Cristo. Y es hacia Él que constantemente queremos que corran, ¿no? Es hacia Él a quien queremos apuntarles. Y yo sé que en esos momentos lo que menos queremos es tomarnos el tiempo de sentarnos con ellos y hablar, porque como que no fluye de manera natural. Más bien lo primero que quisiéramos hacer es salir corriendo, tal vez llorar de impotencia.
Meterlos en su cuarto.
Pero no son momentos de derrota, son oportunidades que conducen al evangelio.
Sí, pensaba en dos escenarios que tuvimos estas últimas semanas. El primero era, íbamos en el carro y Julio iba en el asiento de atrás y de repente se levanta y se pone de pie. Y en eso pasa un tránsito. Y le digo, Julio, siéntate. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque ahí está el tránsito, siéntate, siéntate. Y me dice, ay, no está. Y bueno, y el total, el tránsito voltea y lo ve y me detiene. Y
como el señor obra, ¿no?
Sí, y me detiene y me levanta una infracción. Y la verdad, el primer impulso de mi corazón fue de ira, de frustración, porque yo pensé, ¿cuánto me va a costar esa multa inmediatamente? Pero no lo vi al principio como una oportunidad de compartir el evangelio. De hecho, me frustré y le hice el gesto de mucha molestia. No hice nada más que el gesto y lo volteé a ver muy enojado. Pero después él se fue atrás muy asustado y vimos eso como una oportunidad, precisamente de compartir el evangelio. Y ayer o antier, no recuerdo exactamente cuándo fue, que otra vez una actitud del chiquillo, y lo fui a hablar con él en su cuarto, y me dice, sí, pues sí, sí soy un pecador, pero no puedo cambiar. Y creo que es precisamente eso, el ver cada, como decía mi esposa, cada acción como una oportunidad donde el evangelio pueda ser predicado, ese evangelio de que todos somos pecadores, de que la gracia de Dios es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y que por esa gracia podemos luchar contra el pecado. Pero cada situación es una ventana para presentar el destello del evangelio, el destello del evangelio.
Amén. Y que, por ejemplo, ¿qué le dijiste cuando dijo no puedo cambiar?
Que eso es una realidad, que ni él ni yo puedo cambiar, pero que el evangelio, el poder de Dios, que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para transformar nuestras vidas y que toda la vida vamos a luchar con esos impulsos, pero que el evangelio es suficiente para transformarnos día a día. Creo que podríamos dejarlos en esa sensación de impotencia, sino darles la esperanza que produce precisamente el Evangelio. Pero tampoco negar que van a luchar continuamente con
Eso,
eso. O
sí.
sea, va a ser una lucha continua. Pero bendito Dios, como dijo Pablo, ¿no? En Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ese es el Evangelio. Ese es el
Así es,
Evangelio.
sí. Entonces no es tan difícil, aún con niños chiquitos. Quizás tenemos que usar terminología sencilla, ¿verdad? No, quizás no hablar mucho de la justificación y la, no sé, cosas
Redención,
así, ¿verdad? Sí, ajá.
sí.
Pero esos conceptos, si nosotros lo podemos entender de una manera real en nuestras vidas, creo que nos facilita ponernos a su nivel. Y yo creo que mamás tienen más ocasiones diarias, ¿verdad? Normales.
Sí.
Papás a veces tienen un poco más oportunidad de, a ver, ven, siéntate, cuéntame qué hiciste, ¿verdad? Mi mamá me dice, tu mamá me dice que batallaste hoy, a ver, cuéntame por qué. Y entonces creo que hacemos un equipo, ¿verdad? También entre papás y mamás cuando nos ayudamos. Yo recuerdo días cuando mis hijos, tres hijos pequeñitos y llegaba mi esposo y yo, son tuyos, ¿verdad? Déjame 10 minutos al baño. Y a veces me decía, ¿pero qué pasó? A ver, entonces, resumen, ¿verdad? Del día. Entonces él se sienta, a ver, cuéntame qué pasó. Y eso les ayuda mucho a los niños chiquitos, como a recordar las cosas, a darle como seguimiento, porque a veces subestimamos cuánto recuerdan. Pero la verdad es que sí. Entonces, pues qué bueno, son buenos ejemplos de cómo podemos trabajar también en equipo. ¿Y cómo van cambiando las cosas? ¿Cómo han visto ustedes que van cambiando un poco mientras el niño ya más grande, ya es de primaria, 10, 11, 12 años, por ahí, cómo han cambiado las cosas?
Bueno, yo creo que independientemente de la etapa del niño, una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta durante la crianza es que no todos los hijos son iguales. Cada uno de ellos posee diferente personalidad y eso es algo que muchas veces pasamos por alto, como que nosotros damos por hecho de que ese tipo de pláticas van a surgir de la misma manera con todos, pero la verdad es que con algunos esas pláticas se van a dar un poco más natural porque tal vez son más extrovertidos,
Sí,
son muy
exacto.
comunicativos, pero con alguno de ellos tendremos que ser mucho más intencionales. Porque tal vez ellos no van a saber cómo expresar sus emociones, no te van a explicar cómo se sienten, o a lo mejor su enojo no es tan evidente, pero sí es algo que como quiera se va guardando, se va acumulando. Y sinceramente creo que ellos son los mayores desafíos que tenemos como padres, porque no son esos
Sí.
como rebeldes declarados, son más bien ese rebelde pasivo que está luchando también con el pecado, pero que es más difícil que reconozca sus
Así es.
luchas.
Sí,
Y
estoy de
puede ser
acuerdo.
ese hijo que a lo mejor tú ves tan noble, tan tranquilo, el que más está batallando con su pecado. Y como padres debemos estar alertas y no simplemente dar por hecho que no tienen luchas porque no te dan problemas. Entonces, creo que con ellos las conversaciones sí deben ser más intencionales, con preguntas mucho más específicas para llegar a su corazón y asomarnos un poco a ver cuáles son realmente sus luchas.
Sí, platicábamos con mi esposa de eso porque nuestra tendencia es a clasificarlos
Sí,
o etiquetarlos
el
y
rebelde, el noble, el
sí.
simpático.
Y eso ellos lo saben. De hecho, un día platicado, estábamos allí y decíamos, ¿por qué no mencionamos tanto a tal de nuestros hijos? Siempre la conversación tiene que girar en torno a él o a él. Y al otro no es tema de conversación. Y eso nos hizo pensar que precisamente el Evangelio tiene que cambiar esa forma de ver a nuestros hijos, porque ocupan el mismo tiempo, nuestra misma atención, y no porque nos generen problemas, sino porque necesitan el Evangelio de la misma forma y con el mismo tiempo. Quizá no, la forma de expresarlo será diferente. Algunos pensaba que son como consumidores, o sea,
Sí,
llegas a la casa y te chupan
chupan la
absolutamente,
sangre.
te agarran. Y el otro puede estar allí sin mencionar algo, sin pedir nada, él se sirve solo y decimos, pero él también necesita el
Sí,
Evangelio, o sea, y necesita el mismo
exacto.
amor y la misma atención. Pero es una lucha eso, porque como padre, en mi caso, tiendo a esforzarme por que los problemas no surjan o que está resolviendo los problemas. Y ese que aparentemente no genera problemas, pues no me genera problemas, entonces no tengo que prestarle atención. Pero
Sí.
él necesita el evangelio y necesita ese amor y esa atención. Yo me doy cuenta que cuando platico con él, me abre los ojos y aprecia tanto una conversación, aunque no la demande. O sea, no me está diciendo, quiero que platiques. Otros te consumen, ni siquiera te preguntan, simplemente te consumen. Pero creo que es una realidad, y creo que es bueno mencionar no tanto la edad, sino la singularidad de cada hijo. Porque puede ser que ese hijo sea el primero, sea el segundo, el tercero, no sé, pero es cada uno va a tener sus propias luchas. Sí, por la edad, pero también por su
Personalidad,
personalidad, sí.
sí. Creo que los padres tenemos que aprender a ser buenos hacedores de preguntas. O
Sí.
sea, pedirle al Señor una sabiduría específicamente para saber cómo puedo llegar al corazón de mi hijo. Obviamente el Evangelio es el poder de la palabra, va a llegar a su corazón, pero como padres, a poder entender y esforzarnos, como tú dices, de hacer preguntas específicas a ese niño. Y no suponer, claro, que porque no se porta mal, no está batallando, no tiene necesidades. Y cuando hablas de clasificar a los hijos, creo que sin decirlo en voz alta, si consideramos a algunos de nuestros hijos más pecadores que otros.
Sí.
Y eso no es, eso demuestra una falta de comprensión de realmente la gran necesidad. Mi hijo puede nacer y ser noble y portarse bien toda su vida e ir al infierno. Y es una realidad muy severa, muy chocante, pero eso me ayuda a estar más alerta, porque yo también tengo tres hijos con personalidades muy diferentes. Y ustedes se acuerdan que Aarón desde niño todos decían, noble, es bien noble, nunca traía reportes de la escuela, de conducta mala, nada. Pues tuve que entender, como tú dices, es igual de pecador. Entonces tengo que ir con intencionalidad, buscar hablar, cosas espirituales, emocionales, todo eso. Y claro, pues los que son más abiertos, que te absorben mucha energía, también son, o sea, lo que son es lo que son.
Sí.
Y te van a decir lo que piensan. Y en ciertas maneras es más fácil, pero obviamente Dios nos ha dado de diferentes personalidades. Tenemos que estar alertas a eso. ¿Y qué tal la adolescencia? ¿Hay algo diferente para ustedes en cuanto, específicamente en cuanto a conversaciones que entablan con su adolescente? Obviamente no tienen que contar aquí nada, secretos familiares ni nada, pero en cuanto al acercamiento a su hijo adolescente, que es algo que haya sido un poco diferente ahora.
Quizás se va a mencionar el contexto. Cada familia es muy particular, así que lo que vamos a decir no es un copy-paste, no es para hacer un
Sí,
copy-paste,
sí, sí.
porque nosotros tenemos un contexto, una dinámica familiar, cambios que han venido sucediendo en nuestras vidas que hacen que eso tenga un contexto muy, muy
Sí,
particular.
sí.
Pero en el caso de nuestro hijo adolescente, sí hemos visto un cambio al entendimiento del Evangelio, pero lo hemos visto como resultado del entendimiento que nosotros hemos tenido del Evangelio. O sea, no es que él haya entendido algo que nosotros no hayamos entendido antes.
Es algo que están pasando juntos,
Juntos,
sí.
sí. Y eso ha hecho que la dinámica de la familia se centre en la palabra. Por ejemplo, yo hace algunos años le decía, tienes que leer la Biblia. Ah, ok. No, pues sí, tengo que leer la Biblia. Y él nunca me decía, no, yo no voy a leer la Biblia. Pero no me veía leyendo la Biblia. No hacíamos un devocional familiar sistemáticamente. De repente, sí, oye, sí, tenemos que leer la Biblia. Y hacíamos una vez cada mes. No era una constante, una disciplina. Y ahora cuando hemos visto la importancia del Evangelio, que está en la palabra, y leemos la palabra para entender la condición caída la gracia de Dios. Y entonces cada vez que nos sentamos a leer la Biblia, encontramos el Evangelio, entonces nos damos cuenta que esa dinámica ha cambiado y eso da pie para que él converse, haga preguntas y vea que la vida no se trata de la religión más y lo
Aparte de todo lo
secular,
demás.
sí, sino que es la verdad de la palabra la que te permite interpretar todo lo demás. Y entonces él hace preguntas, ¿qué pasa en su escuela? ¿Qué enfrenta con sus amigos? Música que escucha, películas que ve. Y decimos, vamos a interpretarlo desde la perspectiva bíblica. Y entonces él comienza a compartir. Hace poquito nos mandó un video de cómo él estaba evaluando, criticando positivamente un TikTok. Y decíamos, sí, pues hay que juzgar, evaluar en el buen sentido. O sea, no todo lo consumas como verdad, sino ten ese filtro.
El filtro,
Entonces,
sí.
creo que eso podríamos mencionar.
Sí, o sea, cuando son pequeños decimos que es difícil porque están en los terribles dos. Y luego vienen los terribles tres y así nos vamos hasta que llegan a la temible adolescencia. Y vaya que sí hay cambios notorios cuando llegan a la adolescencia, pero en cualquier etapa siempre es el Evangelio el único remedio. Y ese mismo perdón que se me extendió, esa misma gracia que me alcanzó, ese mismo poder que me transformó, es el mismo poder que puede transformarlos a ellos. Los adolescentes están en una etapa en la que se sienten incomprendidos, todo lo que les pasa se les parece injusto, o sienten que no son valorados, que nadie los entiende. Y en gran parte se debe a todos esos cambios que ellos están experimentando por su edad. Pero para nosotros en particular, esta fue una etapa difícil. Primero porque nosotros teníamos ciertas expectativas, o sea, que esperábamos ver algunos resultados de lo que según nosotros habíamos hecho bien como padres, y resultó que fue lo que Dios usó para mostrarnos todo lo que habíamos hecho mal. Y fue precisamente durante esa etapa que quedó evidenciado para nosotros esa tendencia legalista en la que mostrábamos más interés por cambiar el comportamiento en lugar de llegar a su corazón. Y no fue hasta que primero el Señor trabajó con nosotros que empezamos a ver un cambio en la vida de nuestro hijo. Así que la etapa de la adolescencia puede ser muy abrumadora porque es cuando más notoria se hace la lucha entre el pecado de los hijos y el pecado de los padres. Así
Sí.
pasó con nosotros. Y puede ser que no en todos los casos se vea igual, pero
Sí.
si tú enfrentas, papá o mamá que estás escuchando, si tú enfrentas esto, no lo veas como un fracaso. Dios quiere moldear tu carácter primero y entonces Él se hará cargo de hacer la obra en tus hijos, porque en Él hay esperanza.
Sí, algo que hemos aprendido y estamos seguros que es algo que Dios quiere producir en nosotros es que a través de los hijos nos humilla mucho. Y no nos gusta eso. O sea, sentimos que como autoridad de ellos se deben de humillar, no nosotros humillarnos. Pero Dios quiere humillarnos a través de los hijos. Y eso es lo que el Señor quiere, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que o sea, es mi responsabilidad humillarme. Y ver esos desplantes de un adolescente, ver esos desprecios de un adolescente como una como un instrumento en la mano de Dios para decirme, mira qué tan fácil te humillo. Y más que luchar contra él es humillarme delante de Dios y mostrar el Evangelio. Mostrar el Evangelio. Allí donde yo merezco eso, yo merezco esa humillación, yo merezco esa humillación. Y si el Rey Eterno se humilló por amor a los escogidos y yo fui el que crucifiqué al Redentor con mi pecado, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con mi hijo, para que él conozca el Evangelio? O sea, antes de que mi hijo entienda el Evangelio, puede verlo a través de una vida de un padre que se humilla y dice, ¿por qué lo hace él así? Y es una forma de predicar el Evangelio.
Creo que subestimamos el poder de humillarnos como padres. Creemos, o quizás no, hemos sido criados en algunos casos de el papá, o sea, por fuerza de personalidad, por fuerza de autoridad. Y Dios nos ha dado una autoridad, pero para ejercerla en
Y la humildad,
humildad, en
sí.
amor. Y estoy de acuerdo, la etapa de la adolescencia te hace más reconocer más lo que no has hecho bien y eso te humilla y creo que hay pocas cosas más poderosas en la crianza de los adolescentes como el humillarte y decir, vamos a aprender juntos. Como tú decías, no soy yo diciéndote todo lo que tú tienes que hacer. Somos, o sea, juntos estamos en esto, en este proceso de aprender. Y creo que lo que decías, Luis, de estar alrededor de la palabra juntos, ahí es donde como que tú estás mostrando a tus hijos que tú tampoco sabes todas las respuestas, pero sabes a quién se puede recurrir. Que no tenemos que tener las respuestas, pero tenemos suficiente con lo que Dios nos ha dado. Entonces, pues, gracias por el tiempo. Ya se nos fue la media hora bien rápido. Y creo que puede ser de mucha ayuda a nuestros oyentes. Y yo agregaría simplemente que ánimo, porque ninguna conversación es mágica. Pero la acumulación de miles de conversaciones, y si no eres platicadora como yo, te cansa tener que conversar con tus hijos. Mi esposo es más introvertido, entonces él se cansa de tener que tener conversaciones largas, y yo también a veces me canso, pero es una inversión que vale la pena. Entonces, si tú dices, ay, es que siento que no hace una diferencia, pues es que una a lo mejor no, pero cientos y miles de conversaciones que tenemos con nuestros hijos, sí.
Sí, sí, y si pueden. Me dejas decir algo, Susi.
Sí, claro.
Yo quiero animar a los padres o madres que están escuchando esto a recordar que no es tu responsabilidad salvar a tus hijos, pero sí es tu responsabilidad vivir el evangelio. Y te animo a que no te genere ansiedad la salvación de tus hijos, porque la salvación es del Señor, pero que sí puedas vivir tú el evangelio, que puedas creer el evangelio, que puedas defender el evangelio, puedas explicar el evangelio. Yo te animo a que te envuelvas en la palabra, porque eso es el instrumento que Dios va a usar para la salvación de tu familia.
¿Puedes recomendarnos, Luis, algún pasaje bíblico para estudiar esta semana?
Sí, quisiera animarles a leer el Salmo 78, precisamente en el versículo 5 dice, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Y es un salmo que te va a recordar cuán importante es que nosotros pasemos a la siguiente generación el legado del evangelio. Puedes leer del Salmo 78 del versículo 1 al versículo 39 y tomar un buen tiempo para estudiar y encontrar allí ese principio.
Sí, gracias. Lo vamos a hacer disponible entonces en la página como cada semana y en los grupos donde los enviamos. Y también algún recurso, Bere, que te ha sido de ayuda.
Sí, a nosotros nos ha ayudado mucho el libro que se llama Edad de Oportunidad de Paul Tripp. Fue un libro que abrió mucho nuestros ojos y que el Señor usó para pues mostrarnos como padres muchos de errores y fallas que teníamos, pero es un libro que se enfoca en los adolescentes. Creo que hay poco material para adolescentes, así que creo que será de mucha ayuda para aquellos que tienen hijos adolescentes.
Estoy de acuerdo, el autor Paul Tripp, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Su material es muy bueno. Entonces, Edad de Oportunidad está disponible por medio del editorial Faro de Gracia. Puedes pedirlo en tu librería local, puedes buscar en Amazon si tienes acceso, y te animamos a conseguir ese libro. Aún si todavía no tienes adolescentes, porque te va a servir para prepararte para esa etapa también. Así que bueno, muchas gracias, Luis, y
gracias
por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan siempre, gracias por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana para el último episodio de esta serie. Que Dios te bendiga.
Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.